Nos vamos a Israel, nos recibe allí Udi Manor, que es historiador israelí. Él trabaja o enseña en la Universidad de Haifa. El tema que queremos charlar con él tiene que ver con el acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, el contexto, la importancia, el futuro, qué puede suceder a partir de... Udi, ¿cómo está? Dani Salzman lo saluda desde Radio Jai.
Buenas tardes,
exactamente. 5 horas más que nosotros aquí en Buenos Aires. Udi, ¿qué significa en la historia del Estado de Israel haber llegado a este acuerdo, tanto desde el punto de vista, histórico, como desde el punto de vista concreto? ¿Qué puede suceder? ¿Qué significa para la vida de Israel?
Bueno, tenemos que empezar con el hecho que todavía no hay un acuerdo. Fueron algunos anuncios que la intención de ambos lados, el empuje de los Estados Unidos y más países en la región, eso va a empezar. Entonces, ¿por qué estoy insistiendo en eso? Porque ya sabemos, en el Medio Oriente, en toda la humanidad, pero en el Medio Oriente parece que más que en cualquier otro lado del mundo, el dicho y el hecho, hay un techo, creo que se dice en castellano, de la calle, ¿no? Así que yo espero que, no solo yo, mucha gente dice que sí, que esa vez se va a cumplir, pero por las dudas, estoy aclarando, por las dudas, que si la gente no entiende, que todavía no hay ningún acuerdo, un anuncio de intención. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, es un paso, no hay palabras para exagerar su importancia, ¿ok? Porque más allá de lo obvio, ¿no? Porque estamos hablando de la economía. Los Emiratos tienen producto interno de más o menos $70,000 per cápita anual. Israel tiene algunos 45,000. Así que estamos hablando en términos de la economía de dos potencias económicas que no se puede solamente imaginar hasta dónde puede llegar este tipo de colaboración, y no solamente por los Emiratos, porque nosotros sabemos que en un momento que se abre un camino económico entre dos países, eso significa una apertura que va mucho más allá. Así que, de punto de vista económico, no hay duda que puede ser un paso fundamental de su importancia. Después tenemos la cuestión que siempre molesta o preocupa a los israelíes, el Estado judío, desde su primer momento y antes de su nacimiento, es la cuestión de seguridad. Todo el mundo sabe, y en el Medio Oriente todo el mundo sabe, que la amenaza de punto de vista israelí y de los países sunitas del Golfo, más que todo Arabia Saudita, pero también los Emiratos, y Kuwait, y Bahrein, etcétera, ellos están bajo de todos estos. Israel y estos países están amenazados abiertamente. No es una cuestión de un libro de John Le Carré, algo clandestino. Los iraníes lo están diciendo ya más de 40 años, que ellos tienen el deseo de ser la potencia más importante del Medio Oriente. Y si la gente conoce un poco de la historia del Medio Oriente, antes que los llamaron Medio Oriente, tiene que ver con el choque entre el Islam sunita y el Islam chiita, que eso no tiene nada que ver con el Estado de Israel. Ahora, agregando el siglo XX, siglo XXI ya, el petróleo y, por supuesto, la cuestión de Israel como un ente occidental, entre comillas, ente judío, no entre comillas, todo eso. Bueno, así que tenemos un choque muy muy complejo entre, por un lado, los iraníes y los aliados, que tenemos a Hezbollah, que es en Líbano, tenemos la inserción muy importante de Irán en Siria por la guerra civil, tenemos una mayoría de chiitas en Irak, y tenemos chiitas también en el sur de la península de Arabia, o sea, los yemenitas. y a eso hay que agregar el Hamas, que son sunitas en su religión musulmán. Ellos ven ellos mismos como parte del frente que está viendo las cosas desde el punto de vista del Irán. Así que de este punto de vista para Israel es fundamental, porque si alguien abre el mapa puede ubicar claramente a dónde quedan los Emiratos, y está básicamente igual, como para decirlo así, como Punta del Este en frente de Buenos Aires. O sea, estamos hablando de una distancia no tan corta, pero relativamente ya estamos como en el barrio, directamente en el barrio. Ahora, estos dos motivos son los obvios. Fíjate que yo hablé más que, no sé, 5 o 6 o 7 minutos, perdóname, por hablar tanto de los dos elementos que son obvios en cualquier asunto de relaciones internacionales. Por ejemplo, entre, qué sé yo, Alemania y Inglaterra. También hay cuestiones de seguridad y de economía, ¿no? Claro que ya no hay guerra, pero hablando así es obvio, entre Chile y Argentina, entre Chile y Brasil y Argentina, etcétera. Pero la cuestión del Medio Oriente y de punto de vista israelí va mucho más allá, porque en realidad, y eso hay que decir una buena palabra a Netanyahu, aunque él no inventó esta estrategia, pero él lo está aplicando bastante bien. En Israel solían decir muchos años que el corazón, el conflicto es el conflicto judío-palestino. Ni siquiera estoy hablando de Israel, sino directamente todos los acontecimientos que empiezan con el primer momento del sionismo hace 140 años, con los árabes locales que ni siquiera se llamaban palestinos. Así que el corazón del conflicto, según esta teoría que fue bastante aceptada entre la derecha y la izquierda también, fue que hasta que no solucionamos el conflicto judío-palestino no podemos avanzar. Eso sí somos optimistas. Y la gente que dice que ya que no hay solución entre los judíos y los palestinos, por ende no hay forma de tener paz entre Israel y los árabes. Y cuando uno le dice, pero ¿qué pasó con Egipto en 79 y con Jordania en 94? Entonces los pesimistas te van a decir, no, pero eso no es su paz, no es una paz. En Egipto están vendiendo los protocolos de los árabes de Sion. El antisemitismo es algo común y corriente en las calles de Cairo. En Jordania, parlamentaristas en el parlamento de Jordania están diciendo cualquier barbaridad, negando el holocausto, puteando el Estado de Israel. Así que los pesimistas dicen que no es paz, es que tenemos como una coalición basada en un concepto o preconcepto según lo cual el conflicto debe ser visto desde el ángulo judío-palestino. Y de repente vemos que más allá de Jordania y de Egipto, de repente tenemos opción de paz con un Estado que hasta 1971 no existía. Estoy hablando de los Emiratos. No tenían conflicto con Israel. Son árabes, son sunitas, todo perfecto, ¿no? Puede hablar mucho del país. Solamente 12% son ciudadanos. Se puede hablar mucho de la riqueza que hacen con la plata. Se puede llegar de eso a un tema que encanta tanto los israelíes y los argentinos, que es el fútbol. No solamente a ellos, todo el mundo le encanta los Emiratos. Se puede hablar de cualquier punto de vista de cualquier tema, pero hablando del punto de vista del deseo de Israel de ser parte de la región, entonces es un paso que no se puede exagerar su importancia. Porque con esto termino, después si quieres hacer otra pregunta, porque yo hablo sin parar. Perdóname, ¿no? Porque
no, estoy escuchando atentamente.
Está bien, te agradezco por tu atención, porque estoy hablando entre comillas con mí mismo, estoy en el auto, estoy viendo autos acá en una la ruta entre Tel Aviv y Haifa, pero bien, entonces cerrando el tema, porque más allá de los Emiratos, eso ya mencioné antes, y eso está de acuerdo entre muchos analistas que dicen que si eso va a cumplir, en más países de la región van a subir a ese vagón de la normalización en una región que no tiene nada de normalidad. Estoy hablando más que todo de Irán, un estado que pertenece a las Naciones Unidas, que su liderazgo está declarando que un otro estado que es parte de las Naciones Unidas, estoy hablando de Israel, no tiene el derecho de existir, y esto no es nada normal. Entonces, relativamente, en términos de la normalidad de Medio Oriente, este paso con los Emiratos puede ser un paso realmente importantísimo.
Le iba justamente a preguntar respecto de la posibilidad de que otros países se sumaran. Queda claro que algunos pueden hacerlo. La pregunta es si Arabia Saudita podría llegar a hacerlo, en el sentido de que sería, como dicen aquí, la figurita difícil, el número más complicado de conseguir sería un acuerdo con Arabia Saudita, y si en caso de que eso sucediera, ¿cambiaría realmente la geopolítica de la zona?
Sí, tal cual. La duda, la esperanza, tanto la duda como la esperanza, los dos están con su cabeza arriba, con el pecho así bien inflado, tanto la esperanza como la duda, porque realmente en el Medio Oriente uno simplemente no puede adivinar. Justamente estuve escuchando, antes que me llamaste, una serie de charlas de un profesor muy destacado de la Universidad de Tel Aviv, se llama Asher Sasser, y él da una serie de 11 charlas, cada charla de una hora y media. Él todo el tiempo está disculpando que no tiene suficiente tiempo para desarrollar el tema, y él empieza con el Islam en el siglo VII y termina con Irán de hoy, con Turquía de hoy, con todo eso. Realmente el Medio Oriente es un desafío de entender su pasado. Entonces, si alguien te dice con una cierta de claridad que él puede saber lo que va a pasar en el futuro, no le compres el auto ni come su salchicha, porque parece que él fue a un supermercado y compró una comida vencida. ¿Me entiendes? No sé si me explico la metáfora. No hay forma. No hay forma de entender, de adivinar cuál será el futuro. Por eso estoy hablando tanto de duda como de esperanza.
Lo perdí allí. Udi, ¿me estás escuchando? Me dicen que aguarde, que ahí recuperamos la llamada. A ver, trabajan a 8 manos aquí el único operador. Sí, se ve que hay alguna interferencia o alguna llamada que le está entrando a nuestro interlocutor, y nosotros quedamos allí en el medio. Sí, Udi, una última pregunta que tiene que ver con el tema de la paz, porque es muy interesante un acuerdo de paz con alguien que uno nunca tuvo guerra. Pero el punto es si un acuerdo de paz como este o del de otros países que se sumaran puede llevar definitivamente a la tranquilidad, o al revés, despertar de alguna manera la ira de aquellos que se sienten desplazados, empezando por los palestinos, siguiendo por el Hamas en Gaza, por el Hezbollah en el sur del Líbano, y entonces justamente para llamar la atención y no permitir que la paz deje al costado sus causas, estalle un conflicto.
Tal cual, estas son posibilidades, y justamente por eso, digamos, los cínicos van a decir que, por supuesto, que no hay cuestión de amor ni entre los ingleses y los franceses, menos entre los judíos y los árabes, y todo tiene que ver con interés. Analizando desde este punto de vista, vamos a decir bien, okay, toda la diplomacia, la humanidad, no tiene mucho con los valores lindos del siglo XVIII, de los de la gente, o los de los Jefferson y los de San Martín, del liberalismo. Bien, estamos en el siglo XXI, todos están peleando por sus intereses. Perfecto. También, desde ese punto de vista tan cínico y tan pesimista, una alianza entre Egipto, Arabia Saudita, los Emiratos, el Estado de Israel y Jordania es un digamos una coalición de intereses que puede luchar mucho mejor una amenaza que puede venir de lo que se llama el eje de la maldad, ¿no? De los chiitas. No me gusta usar estos términos que pertenecen más a las películas de Hollywood, pero hablando así en términos de conflicto, sí. No hay forma de negar esto. Los Emiratos, Arabia Saudita, Egipto, están en un conflicto importantísimo con el mundo chiita liderado por Irán. Israel, claro, está todo el tiempo bajo de la amenaza iraní, y por ende una coalición, una colaboración entre estos países que yo mencioné, Arabia Saudita, Egipto, Israel y Jordania, puede tener más éxito al tener colaboración. ¿Cuál es el mejor colaboración de tener un acuerdo de paz, aunque no sea cuestión de amor o de una telenovela? Por eso vale la pena hacerlo de todas las maneras. O sea, resumiendo, si ese paso va a empujar al Medio Oriente a una normalidad, ganamos. Y si ese paso no cambia la fragilidad de la estabilidad del Medio Oriente, es mejor tener un acuerdo de este índole para seguir peleando y luchando en esta región.
Udi, gracias por este tiempo que has tenido con nosotros, por tu amabilidad y por todo lo que hemos aprendido. Te mandamos un abrazo grande y seguiremos en contacto.
Gracias, muchísimas gracias por
escuchar. Udi Manor es historiador israelí de la Universidad de Haifa. El tema, el acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.